sí y te digo que no. Perdido, es como si supieras que te lo digo. No te enojes conmigo, es como decirte radioactividad, actividad radial. Te digo que sí, te digo que no, voy contradiciéndome por la ciudad, sigo la carrera de mi...
Ya la presentamos, Nati está aquí con nosotros para contarnos un poco de la actividad radiofónica, tanto nacional como internacional, como Exacto. siempre, cada 15 días.
Sí, un poco tratamos de abordar los temas que están vinculados a la radio, ya sea a nivel social como tópicos, ¿no? ¿Le parece de arrancar con la radioactividad de hoy?
Propiamente dicho.
Sí.
Me dijo algo, le quiero adelantar a la gente, si usted me lo permite, que
supuesto.
Vamos a hablar sobre nuevas tecnologías, radio, podcasting.
Algo así. Sí.
Mira, muy siglo XXI la cosa.
Sí,
hoy.
sí, exacto.
Con el anhelo dirigido hacia ti. Yo estaba solo en un rincón del café, cuando de pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder. Se va, se va, se fue. Tal vez fue algo de la puesta de sol, algún efecto secundario del té. Pero lo cierto es que la pena voló, y no importó ya ni siquiera por qué. Se va, se va.
Año 2004 y Jorge Drexler editaba en su disco Eco.
Sí, y justamente, bueno, Drexler lo eligió nuestra entrevistada del día de hoy. Vamos a hablar, sí, como bien lo adelantabas, un poco sobre el tema de nuevas tecnologías, más específicamente sobre los podcasts y los desafíos también de hacer radio en plataformas digitales, ¿no? Porque uno a veces piensa, ¿la radio en internet es posible? Bueno, nosotros estamos transmitiendo por internet exactamente en este momento, pero nosotros salimos por aire, ya tradicionalmente nacimos como esa radio tradicional, ¿no? Pero tenemos como esa doble posibilidad de salir, y además que la gente nos puede escuchar en vivo por streaming, que es una tecnología también que sale a través de internet y que posibilita que si uno está del otro lado del mundo, yo puedo escuchar, y es lo más símil al vivo. Pero también tenemos otra tecnología que nos permite internet, que son los podcasts, ¿verdad? Que son audios que habitualmente pueden ser atemporales o no. Pero, o sea, que uno lo sube a una plataforma y se pueden escuchar en otro momento. Y ahí también va marcando un poco los perfiles de audiencia, ¿verdad? Porque la audiencia elige en qué momento escuchar, elige cómo armarse su programación. Y entonces, en realidad, va cambiando un poco las lógicas y los paradigmas que nos venimos planteando como radio, ¿verdad? Entonces, a veces se da esa discusión de si es posible una radio por internet, si es posible mantener lo que tiene que ver con el lenguaje radiofónico a través de internet. Y bueno, yo les digo que sí es posible, porque
sí se puede.
Yes, we can.
We got the power.
Porque si ustedes buscan Tristana Producciones, les puedo asegurar que ahí van a encontrar un montón de productos radiofónicos en formato de podcast que están excelentes. Los invito a que se metan en su web, que es tristanaproducciones.com, y recorran las distintas producciones que se realizan desde allí. Tristana Producciones surge justamente de la necesidad de generar contenidos con voz propia, es lo que plantean a través de su plataforma. Se trata de una forma de resignificar los sonidos que han sido olvidados. Ahora vamos a hablar con nuestra invitada sobre esto. Ellas pretenden rescatar el lenguaje radiofónico y componer desde la belleza musical de la palabra. Me encanta esa expresión.
La verdad.
Es muy lindo. Bueno, la radio está considerada desde su más vasta amplitud, más allá de lo puramente narrativo. Y bueno, se trata de un medio expresivo en continuo movimiento. Bueno, un idioma que se reinventa sin perder su identidad particular es lo que se proponen aquí. Pero para hablar un poco más sobre Tristana Producciones y los desafíos también de hacer radio en este nuevo contexto, recibimos a Florencia Flores Iborra aquí en Radioactividad, bueno, en el programa Larga el Micro. Flora, ¿estás ahí?
Estoy acá, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por esta introducción, Natalia. La verdad que sí, efectivamente, te diría que no solo es posible hacer radio en podcast, sino que además es necesario, ¿no?
Es necesario porque hoy como las nuevas dinámicas es lo que exige. Uno también se va armando la programación, o sea, uno como oyente se va armando como su propia programación y también permite que los contenidos circulen de otra manera y que no queden por allí, ¿verdad?
Sí, y además también comprender a las audiencias, ¿no? De alguna forma, porque entender, así como una escucha radio en distintos momentos del día, realizando diferentes actividades, comprender que también hay otras personas que están ahí del otro lado cuando una produce y que también tienen sus vidas y sus momentos para escuchar y que vos le puedas permitir que el oyente oyenta escuche en el momento en que le venga bien, también está piola, ¿no?
Sí, ustedes están desde 2014, ¿es así?
Sí, desde 2014 estamos produciendo contenidos, un poco como mencionabas, la idea no es solamente rescatar el lenguaje, ¿no?, y de la radio a través del formato podcast, sino que también hablar desde una mirada con perspectiva de género, ¿no? Y
sí.
Podríamos decir que desde 2014 nos planteamos así, con perspectiva de género, y ahora nos decimos feministas.
Bien.
Porque bueno, hemos atravesado como un proceso de discusión en el cual entendemos el feminismo como una actitud política, ¿no? Entonces nos parece también reivindicar esa palabra que muchas veces es muy bastardeada, porque bueno, se nos asocia con ciertos estigmas que nada tienen que ver con el feminismo, o por lo menos con el feminismo que nosotras militamos, ¿no? La verdad es que sí, nosotras sentimos que muchas veces, y en este sentido te comento algunos datos, o sea, si bien yo soy uruguaya y hace 7 años que estoy viviendo acá, y Tristana Producciones de hecho surge un poco con compañeras argentinas, la verdad que la realidad supongo que pasa en Montevideo o mismo en el Uruguay es un poco similar. Acá hace unos meses unas compañeras del programa nos quemaron por brujas, que también es otro programa feminista.
Sí, nosotros lo entrevistamos aquí justamente en Radioactividad.
Ahí va, entonces estas compañeras hicieron un reglamento hace poquito en relación con los programas más escuchados.
Y faltamos en la radio.
Exactamente, y lograron establecer que efectivamente con datos concretos las mujeres, vos podés escuchar los programas más escuchados de las radios argentinas en la primera mañana y podés detectar que podés pasar 45 minutos sin escuchar una voz femenina, ¿no? Entonces un poco en este sentido, que es una realidad que nos afecta, definimos también poder generar, apropiarnos de las tecnologías y apropiarnos de los podcasts para poder generar contenidos que también incluyan nuestras miradas, ¿no? Y lo que nos pasa a nosotras por ser mujeres y las cosas que queremos decir y desde qué lugar las queremos contar y cómo no queremos asociarnos a cuestiones solamente de espectáculos o de belleza o de, ¿no?, si estás gorda o estás flaca, sino que entendemos que tenemos una mirada mucho más profunda de la vida y queremos que esas voces también suenen. Y bueno, y elegimos el formato podcast también porque nos parece que es, una forma muy accesible de producir desde un punto de vista económico, accesible y que aparte nos permite jugar en muchísimos aspectos, ¿no? Desde lo narrativo hasta lo que queremos contar.
Sí, ¿cómo fueron surgiendo esos distintos espacios que ustedes tienen allí en Tristana? Que bueno, que si uno recorre, encuentra desde Fuera del Libreto, Enchufadas, No Ficción, Mujeres de Película, Tía Estela, ellas dicen, y especiales, bueno, donde también abordan distintas temáticas, todas con una perspectiva así de género, es así. Contanos un poco cómo...
Y mira, cada proyecto tuvo como su identidad particular. Por ejemplo, el podcast Fuera del Libreto es un podcast de actuación que hacemos también con otra compañera uruguaya, Analia Lavín, y con la actriz argentina Malena Solda. Un poco vimos esta necesidad también de hablar, de entrevistar a actores y actrices y a gente del mundo del teatro y del cine desde un lugar un poco más copado, ¿no? Está haciendo preguntas un poco más de lo que tiene que ver con la actuación en sí, o sea, como... con un escenario que a nosotros nos parece también muy interesante y nos parecía muy rico que una actriz, entrevista a sus pares, ¿no? Ya sean mujeres, varones, o sea, sus colegas, nos parecía que también eso ya era un diferencial desde la mirada de qué contar. Ese proyecto surgió, bueno, por la iniciativa de Analia, de Analia Lavín, y un poco a partir de ahí convocamos a Malena a que lo conduzca y bueno, se sumó a la propuesta y estamos hace ya un año produciendo. Un proyecto que aparte tuvimos la suerte de ganar un fondo concursable acá en Argentina y bueno, y también eso nos posibilitó financiar el proyecto, cosa que no es menor. Después también, por ejemplo, Tía Estela, Mujeres de Película, ellas dicen, y Enchufadas, son podcasts que también salen en un programa feminista que se llama Graves y Agudas, que se transmite aquí por Radio Sur, que es una radio cooperativa en el barrio de Parque Patricios. Y bueno, un poco ahí también es también jugar con distintos temas, ¿no? En el caso de Enchufadas es analizar un poco cómo... Ese podcast particularmente lo hago yo y siempre cuento esto, ¿no? O sea, yo tengo una sobrina de 13 años que es nativa digital, que desde que nació tiene un celular en la mano prácticamente y muchas veces no problematiza sobre ciertos contenidos que se comparten en internet o que ella comparte, ¿no? Desde las redes sociales, desde Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra. Entonces también un poco la idea de Enchufada surgió para cómo a las chicas jóvenes también se les puede, a las gurisas jóvenes se les puede también enseñar y educar de que está piola, es interesante que compartan la información que quieran, pero de una manera segura, ¿no? Entonces un poco Enchufada surge de ahí, de entender que tanto la violencia que vivimos en la vida real, por llamarlo de alguna forma, se reproduce en internet y entonces es importante que estemos atentas y sobre todo las gurisas más jóvenes. Después, por ejemplo, No Ficción es un podcast de libros que producimos para la editorial Penguin Random House, el grupo editorial acá en Argentina. Y bueno, y en ese caso nos llamaron para... Habían escuchado nuestro trabajo, les gustaba cómo laburábamos y nos llamaron para, bueno, a armar un podcast de libros. Lo que fue útil es que ellos tenían muy claro lo que querían hacer. Si bien nosotros simplemente, nosotros leemos los libros, armamos los guiones, editamos, grabamos todo, la verdad es que ellos tenían muy claro que querían hacer un podcast que no fuera publicidad encubierta, querían hacer como una cosa de análisis, entonces, digamos, tenían claro en ese sentido lo que querían y fue como más fácil poder armar un producto, digamos, a demanda, ¿no? Entonces cada proyecto tiene como su origen distinto, pero siempre la misma base, ¿no? Contar desde una mirada que de última, y en primer término también, cuide lo estético y el arte de la radio, ¿no? Nosotros consideramos que hacer radio es un arte y queremos defenderlo con la mejor calidad posible.
Sí, además manejan el lenguaje radiofónico de una forma muy interesante. Yo los invito de verdad a cliquear en cualquiera de los podcasts, en cualquiera de las secciones. La de los libros está muy interesante, el último es de economía feminista. ¿Y cómo manejan la narrativa radial? Creo que es, o sea, súper importante, porque no es que solo hablan y bueno, o sea, y predomina la palabra, realmente combinan los distintos elementos, la música, los efectos, entonces hacen que para hacer una plataforma y para que esté circulando, o sea, hacen de un producto posible de compartirse y realmente, o sea, y de escucharlo cuando uno puede, y de invitar también a la reflexión aprovechando el lenguaje radiofónico. ¿Ustedes llegaron a relevar cuántos podcasts están producidos por mujeres?
Sí, mira, eso fue una iniciativa que tomé yo porque hace un mes me seleccionaron, me postulé a un festival de podcast de mujeres en Estados Unidos.
Sí, te iba a consultar que fuiste seleccionada y que fuiste, justamente en tu Twitter habías puesto como algo así como que eras... que representabas Argentina, pero este.
Sí, la única sudamericana, y claro, y como yo vivo acá y me inscribí por Argentina, porque bueno, el pasaporte que llevé es argentino, entonces los papeles quedé como argentina, pero era la única sudamericana, y yo decía, qué bajón, además tengo que decir que soy argentina, ¿no? por aquello, pero bueno, siempre esa pelea, ¿no?, que tenemos eternamente en el Río de la Plata. Pero bueno, más allá de eso, y el chascarrillo que yo hago en relación con eso, la verdad es que sí, fui seleccionada para participar de un festival de podcast de mujeres que se hace en Los Ángeles, en Estados Unidos. Es el tercer año consecutivo. Es un festival que es interesante porque surge a partir de que la radio pública de Nueva York, en un momento hace 3-4 años, analizó cuáles eran los podcasts más escuchados en iTunes, que es la plataforma más escuchada en Estados Unidos porque todo el mundo tiene iPhone. Por ejemplo, en España no es tan escuchada, o acá mismo en Argentina no es tan popular. Entonces, la radio pública analizó los 100 podcasts más escuchados y detectó que de los 100 podcasts, 80 eran conducidos por varones y solo 20 por mujeres, con lo cual dijeron, ¿qué pasa acá? Y ahí es interesante porque la primera respuesta que les vino a la cabeza a los directivos de la radio pública es, bueno, es que las mujeres no saben hacer podcast, entonces vamos a formarlas. Y bueno, y hace 3 años que organizan este festival, que tienen bien una mirada muy técnica, ¿no? O sea, a mí la verdad es que me llamó mucho la atención, yo que milito en el feminismo acá en Argentina, o mismo ahora que estoy feliz porque en Uruguay se realizó el primer encuentro de mujeres este fin de semana pasado.
Sí, ayer terminó con la marcha, fue desde el viernes hasta ayer.
Ahí va, en la Facultad de Humanidades, sí, me enteré, y orgullo total. Sí, la verdad es que bueno. Nuestras formas, las mujeres que tenemos de manifestarnos en el Río de la Plata, en Latinoamérica, de verdad que es mucho más combativa, ¿no?, que las gringas, debo confesar. Y a mí me llamó la atención que era un podcast de mujeres y no así un podcast feminista. Éramos 600 mujeres que estábamos discutiendo sobre un montón de cosas técnicas, cómo hacer un guión, cómo escribir una historia, cómo editar. Apenas se menciona, ¿y por qué nosotras no llegamos a los puestos de conducción?
Claro.
¿Realmente es que no sabemos, o realmente es que no llegamos a los puestos de poder en las radios públicas? Entonces, bueno, ese debate no se dio, pero bueno, igual fue súper interesante participar, y ahí se me ocurrió hacer este ejercicio, ¿no? Un poco decir, bueno, y acá las plataformas, las redes de podcast, como es Argentina Podcastera, como es Posta FM, que en realidad es un proyecto un poco más comercial y un poco más cerrado, ¿no? Yo pensaba, ¿cómo estos podcasts, por quién están conducidos? Y bueno, y ahí me llevé la sorpresa, y no tanto, de que, bueno, la verdad es que también, tanto en Argentina Podcastera era casi un tercio conducido por mujeres, y en Posta FM era más de la mitad conducido por mujeres, lo cual, bueno, los números acá en estas dos redes, como un ejercicio absolutamente arbitrario, ¿no? Porque, digo, son las dos redes que yo conozco y con las que, digamos, puedo acceder fácilmente a la información, y hice ese ejercicio sin ningún tipo de base estadística más que ver los nombres de los podcasts, ver quién conducía, si era varón o mujer, o si se autodefinen así, y analizar un poco los números, digamos, regla de tres simple, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que bueno, que fue interesante, porque ya de pique en este ejercicio, la verdad que Argentina está mucho mejor que Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Y eso ya me parece que también tiene que ver con que a nivel regional hay una pelea por las organizaciones de mujeres, incluso de los colectivos de la diversidad sexual, mucho más política en términos de lo que es contar nuestras historias. Entonces, en ese sentido, me parecía como interesante poder escribir algo sobre eso, y bueno, y darme una nota para Gender IT, que es un sitio web también que se los recomiendo, que es de la Organización por el Proceso de las Comunicaciones, que analiza todas estas cuestiones de género, ¿no?
Sí, también se realizó, o sea, pero ya no tanto desde la perspectiva de género, una primera encuesta colaborativa para conocer a los oyentes de podcast en español, ¿es así?
Sí, la EncuestPod, la encuesta Pod, sí, la encuesta Pod es una iniciativa de Martina Castro, que es una podcastera fiel, y que ella es americana y hija de padres uruguayos. De hecho, estuvo el año pasado o el anterior viviendo en Uruguay y haciendo algunas cosas en Uruguay. Martina ahora está en Chile, fundó Adonde Media, que es una productora que también la idea es generar podcast en español, porque además ese es otro tema, ¿no? El podcast en español es mucho menor en producción, ¿no? Que en Estados Unidos. Entonces también poder contar nuestras historias en nuestro idioma es importante. Martina hizo esta encuesta porque, claro, lo que a ella le pasaba era que toda la información que tenía, o bueno, en realidad la que teníamos todos los podcasteros, era básicamente sobre los podcasts en inglés, sobre las escuchas en Estados Unidos, sobre cómo se comportan las audiencias en Estados Unidos. y nos parecía que estaba bueno saber qué pasa con las audiencias que escuchan nuestros podcasts en español. ¿Quiénes son? ¿Son mujeres? ¿Son varones? ¿Son menores de edad? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos? ¿Desde dónde escuchan? ¿Desde su celular o desde la computadora? ¿Desde la página web del podcast? Un poco analizar esas cosas. Y bueno, y sí, durante el 10 de septiembre, desde el 10 de septiembre hasta fines de septiembre, estuvo disponible en el sitio web encuestapod.com. Y bueno, de hecho ahí pueden encontrar los resultados.
Hola, ¿qué tal, Florencia? Estaba leyendo, estaba escuchando atentamente, obviamente, y se logró la participación de más de 1.800 encuestados que vienen de lugares tan distintos como Argentina, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Puerto Rico, por mencionar algunos de los datos que arroja esta encuesta.
Sí, la verdad que fue una iniciativa muy interesante de Martina y de Donde Media, pero que además se sumaron más de 100 podcasteros de distintas partes a promover, a difundir. Bueno, desde Tristana estuvimos difundiendo, por supuesto la completamos, y la verdad que sí, es interesante acceder a datos, porque además, viste, por ejemplo, yo que sé, un dato que me acuerdo que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, la mayoría de la gente dijo que si escuchara una publicidad en el podcast, es muy probable que después para comprar algo de esa publicidad, cosa que es un dato súper relevante para nosotros para después centrarnos con las empresas para vender publicidad, ¿no? Es como un dato a mí me llamó la atención, la verdad, porque yo generalmente trato de las publicidades escaparles, pero
es
la
que
verdad es que me parece,
tengo un amigo que
es un dato relevante.
Tengo un amigo que labura en marketing, y lo que me contaba un poco es que, claro, los podcasts, por la manera curatorial y por la aproximación que generan, tiene mucho que ver con el rebranding y con que los líderes de opinión hoy en día son más personas que marcas. Si te lo recomienda alguien que se está preocupando por recomendarte buenos libros, tiene mucho más sentido que te lo recomiende algo desde una generalidad mucho más comercial y absurda, quizás. En un plano mucho más humano, me parece que el podcast tiene como esta propiedad. Ahí introducís un tema interesantísimo, la cuestión comercial de hacer radio en internet.
Sí, porque además es la forma de autogestionarnos, ¿no? Es decir, a veces yo charlando con gente argentina podcastera, ellos me decían, ustedes deben ser de los pocos que cobran por hacer un podcast. Acá la industria del podcast en Argentina es básicamente un hobby, y según tengo entendido, en Uruguay un poco lo mismo. Entonces, la verdad es que es difícil a veces poder dedicarte 100% a producir. De hecho, bueno, yo por ejemplo tengo un trabajo en una oficina y vivo de eso, y en mis ratos libres trato de producir lo más que puedo. Ahora, es como un esfuerzo, y también es algo que yo, mi ideal sería, bueno, no, vivir de producir radio. Entonces, lograrlo también, estos datos nos sirven para, bueno, generar alternativas posibles, ¿no?
Desarrollar una estrategia, claro, obviamente.
Claro.
Ahora, ¿sabes qué? Estoy viendo un poco la encuesta y me sorprende el nivel de participación que tuvo la gente de España, los españoles. Sí. En varias encuestas veo que se reitera. ¿Por qué crees que esto fue así? ¿Tenés alguna hipótesis?
Mira, yo creo que primero, me parece que España tiene, o sea, una comunidad de podcasters muy grande. Es mucha gente la que produce podcast. Eso para empezar. Segundo, Podium Podcast es una productora que la creó el grupo Prisa, que es el grupo que tiene, por ejemplo, acá en Argentina Radio Continental y otros medios. Es un multimedio. Y ellos vieron en el podcast también una forma de generar otros contenidos, ¿no? Entonces, ahí la verdad es que como que se reinventó también. Y me parece, y ellos produjeron un podcast que les recomiendo muchísimo, que se llama El Gran Apagón, que es un podcast de ficción. Y que la verdad es genial, está muy bien hecho, y me parece que además eso ha generado una audiencia de podcast. Creo que El Gran Apagón tuvo 4 millones de descargas en la última temporada, una cosa que es impresionante, ¿no? En términos de gente fiel a tu producto, ¿no? De hecho, bueno, hubo como algunas estadísticas de cómo se comportaban los oyentes, porque bueno, nada, habla también de estas nuevas formas de escuchar, de estas nuevas formas de ver, porque yo siempre digo a la gente que no entiende lo que es un podcast, le digo, es el Netflix de la radio, es así, es como
es una buena definición.
La forma en que vos tenés, ¿no? Porque yo siempre trato de diferenciar de que para mí, digamos, el podcast es lo que cambia es la plataforma. Yo creo que sí se puede seguir generando contenido para radio. De hecho, muchos de los contenidos que nosotros producimos en Tristana se emiten en radios y funcionan en radios. Lo que pasa que además no te puedes quedar solo en el aire hoy por hoy, ¿no? Porque también tiene que ver con entender a la gente que te está oyendo, que te está escuchando, cómo son las distintas formas de escucha hoy, que es muy distinto cuando nosotros escuchamos radio, por lo menos yo cuando era niña. Entonces, nada, todo eso uno tiene que como adaptarse. Pero sí, básicamente creo que en España hay un movimiento de podcasteros muy grande y que además, nada, esto, las empresas están empezando a entender cómo producir a demanda, ¿no?
Sí, estábamos mirando los resultados de la encuesta y nos estábamos señalando ítems de la encuesta porque la verdad que está muy interesante y los datos, como bien decís, son un insumo bastante importante por lo pronto para los que hacemos radio y nos gusta producir y nos gusta hacer columnas de radioactividad.
Sanado.
Valorando esta columna.
Sí, 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 sí. Pero que en realidad los datos son interesantísimos. Yo los estoy leyendo, parezco sí. El señor Burns rascándome sí. Los dedos. Pero muy, 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 muy interesante la data acá roja.
Sí, sí, sí. Sí, por un momento sí. Te perdí, Mael, pero sí, sí, estamos.
No, estaba acá, pero...
Fíjate que fue una iniciativa de poca gente, o sea, que fue posible también hacerlo con mucho esfuerzo y con buena voluntad de gente que desinteresadamente se sumó a difundirlo, ¿no? Entonces, las cosas que también podemos lograr de esa forma, ¿no? Como bien decías, me parece que también el podcast genera una cercanía, Que a veces no lo genera la radio en el sentido de que vos generalmente cuando escuchás podcast tenés unos auriculares puestos y estás escuchando eso, ¿no? Sí. O sea, no es, haces otra cosa pero estás escuchando como atentamente, no es la radio de fondo, ¿no? Como, no sé, entonces me parece que también eso se genera otro vínculo, ¿no? Con el que escucha, con el que produce, no sé, hay como una cosa de complicidad, para mí eso hoy todavía... No sé, entre los podcasteros también como hay como códigos, cosas, no sé, yo claro. lo veo y me parece como que es un claro perfil, ¿no? Y bueno, ojalá que se pueda generar más nuevas formas y también autosustentables, ¿no? Que podamos vivir de esto, porque yo entre otras cosas reivindico que está bueno vivir de lo que uno quiere, ¿no? O sea, vivir económicamente hablando, no solo, digamos, produciendo por hobby o por cariño a la radio.
Sí, bueno, Florencia, te agradecemos estos minutos aquí en la columna de Radioactividad. Valorarte el trabajo porque realmente está muy bueno, es súper interesante. Les recordamos la web tristanaproducciones.com, ¿verdad?
Uh-huh. Tristanasproducciones.com, sí, mencionar, acá me sale el nacionalismo full, tanto la página web como muchos de los contenidos, está hecho también por gente de Uruguay, y eso me parece que está piola destacar, y además también ahora estamos con un proyecto para poder hacer una ficción rioplatense con equipos de Uruguay, con algunos actores de allá y bueno, con alguna gente de acá, que también es una forma como bueno de generar contenidos a dos orillas, y me parece que eso también es lindo mencionarlo, y aprovecho a ustedes que, bueno, la radio además de la universidad me parece que es más que interesante contarles esto, y bueno, y agradecerles por la llamada, la verdad que siempre hablar con Uruguay es un placer, y bueno, y saber que les gusta el trabajo que hacemos es además un mimo, ¿no? Así que muchas gracias.
Bien, muchas gracias. Bueno, Florencia Flores Iborra de Tristana Producciones, que nos contaba un poco acerca de cómo producir podcast, también del tema de la perspectiva de género y cómo de repente ¿no? empezar como a incluirse en la agenda. Ella hacía referencia, no sé si te acuerdas, Ismael, cuando entrevistamos a las chicas de Nos Quemaron por Brujas.
Sí, claro, cómo no.
Ahí va, que ellas mencionaban que faltamos en la radio. Entonces, a veces producir también los podcasts es empezar también a marcar un poco más de presencia con contenidos en otras plataformas, pero con lenguaje radiofónico.
Genial, Nati, muchísimas gracias. Muy piola este espacio.
¿Le gustó la expresión
piola? Me encantó, en realidad era algo que ya veníamos trabajando, lo piola. Nos encantó escucharla y además interesantísimo. Estuve leyendo la página, hoy me voy a poner al día con las producciones. Gracias, Nati, te veo en 15 días, ¿te parece?
En 15 días.
Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa muy breve porque ya estamos, tenemos que contar a la gente qué hay para hacer hoy lunes, también adelantarles un poco la semana y ya volver para cerrar largar el micro, lindo largar el micro de día lunes.
Algunas veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va, se va, se fue.
Estás escuchando Uniradio. 89.1 FM.